Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Hoy se cumplen 10 años de nuestra última final. La final de Glasgow era un 16 de mayo del año 2007. Por supuesto que vamos a recordar sonido Onda Media. Lo aviso porque hemos sacado un extracto de lo mejor del partido. En aquel momento, por si alguna vez ustedes escuchaban las transmisiones hace 10 años, en aquel momento era COPE Barcelona igual, pero también se denominaba Rock and Roll. No sé si ustedes se acuerdan de la denominación también de Tiempo de Español. Bueno, pues vamos a dejarles 8 minutos y pico. Por supuesto, los penaltis los he omitido porque no quería más machaque. En un día donde creo que todos vamos a recordar. Para lo bueno, porque estábamos en la final, por los que estuvieron en la final, y en lo malo, que fue, desgraciadamente, volver a perder una final en la tanda de penaltis, y los que también, desgraciadamente, por un, entre comillas, una mala persona, no pudieron ir a Glasgow por el famoso tema del charter, que nunca se supo dónde estaba, si iba a aparecer, no iba a aparecer, y alguno desgraciadamente se quedó en tierra. Hoy tenemos tertulia también, analizaremos por supuesto y valoraremos lo que significó para ellos el hecho de disfrutar de esta última final en el Real Club Deportivo Español. 10 años. Y yo ponía hoy en redes sociales también que para los que dicen que venimos de la nada, hace 10 años jugamos una final. Dentro de 2 años se va a cumplir el 10º aniversario también de la inauguración del estadio de Cornellà Prat. Por lo tanto, no venimos de la nada, por mucho que alguno insista. Y luego me gustará también analizar ¿qué dejó Glasgow? Porque a partir de Glasgow sí que es verdad que el club entró en una situación difícil. Y vamos a explicar los motivos. Entre otras cosas, porque además se juntó la famosa crisis económica. Si tuviéramos 24 horas, le dejaríamos con todo el partido para que escucharan a lo mejor algunos anunciantes que en aquel momento económicamente estaban fuertes, que desgraciadamente para ellos ya no existen esas empresas. Y no voy a hacer publicidad de esos anunciantes, pero si ustedes se acuerdan quién era el sponsor del Español en aquellos momentos, quién era una de las personas que más dinero ponía y que trajo a Luis García en esos momentos, claro, al cabo de 2 años todo eso se lo lleva a la crisis. Por lo tanto, hay que valorar también lo que ocurrió. Y en plena crisis económica, el club, comandado por Daniel Sánchez Llibre, hace un estadio. En plena crisis económica. Y el que no lo quiera ver, yo lo siento, pero no puedo debatir ni discutir su opinión, porque es que no voy a entrar en eso. Yo creo que primero debo dar las gracias primero a todos los socios aficionados del Español que vivieron ese 16 de mayo con una ilusión tremenda, a todos los que hicieron posible estar ese 16 de mayo en Glasgow. Hablo de cuerpo técnico encabezado por uno de los mejores entrenadores que ha tenido este club y una de las mejores personas que he conocido, como es Ernesto Valverde. A todos los jugadores que estuvieron en esa final, desgraciadamente, y no solo hablo del Español, hablo del Sevilla, 2 de esos jugadores fallecieron, nuestro eterno capitán Dani Jarque y Antonio Puerta. Fíjense ustedes lo que dio la final de Glasgow. Y por supuesto a todas las personas que en un momento determinado, a lo largo de esa UEFA, colaboraron, por supuesto, en Tiempo de Español o hicieron algo por el club. Creo que es una fecha histórica Muchos recuerdan Leverkusen, a mí me queda muy lejos Leverkusen, pero muchísima gente también la recuerda. Pero yo la final de Glasgow es la primera final europea que he vivido con el Español. He vivido, por supuesto, las dos finales de Copa del Rey, la de Valencia y la de Madrid. Pero lo de Glasgow fue algo distinto. Yo creo que nos va a quedar a todos en la memoria unas palabras también de, bueno, que se dijo, que se habían comentado, del que era presidente de la UEFA en aquel momento, Michel Platini, que le comentó y le dijo al presidente del Español, Daniel Sánchez Llibre, que se iba a replantear si el Español, que no había perdido ningún partido esa temporada en la UEFA, que el Sevilla se había clasificado para la Champions y, por lo tanto, el campeón de la UEFA ese año no iba a la UEFA. Hablo de UEFA y no hablo de Europa League, porque en aquel momento era UEFA. Que el finalista, por méritos deportivos, el Español, podría haber jugado el año siguiente competición europea. Al final todo quedó en un sueño, en una noche escocesa, con mucha lluvia, con faldas a lo loco, porque más de 15.000 faldas escocesas se vendieron a través de Confecciones Xavi, uno de los sponsors en aquel momento y ahora también de Tiempo de Español. Y, por supuesto, la alegría de ver que nuestro equipo estaba en una final europea. Eso es posiblemente de las cosas más grandes a nivel deportivo que he podido vivir. Perdimos, cierto que perdimos, si no se puede celebrar una derrota. No creo que sea que el que critica al Español por celebrar una derrota debería también criticar a Cataluña, porque también celebra una derrota el día de la Diada. Por lo tanto, vamos, estamos, no, ya sé que son cosas distintas, pero lo digo porque he leído, he leído cosas muy gordas, que porque el Español solo sabe celebrar derrotas. Bueno, miren, son hechos históricos para nosotros, igual que para mucha gente la Diada también es histórica, ¿no? Pues no es que quiera comparar una cosa con la otra, lo digo porque, ¿por qué no podemos celebrar nosotros un día como el de Glasgow? Y no quiero meterme en temas políticos, pero lo digo porque mucha gente le ha dado un poco al Español por celebrar todo esto. Miren, ¿qué quieren que les diga? Muchos países celebran derrotas también como punto de partida para una victoria. Miren, así es la vida, así es la vida. Antes de escuchar los 8 minutos más o menos, 8 minutos de gloria que vamos a revivir, es Onda Media, repito, es Onda Media. Lo digo por si alguno dice, hombre, el sonido no es muy bueno. El sonido está sacado de una grabación de 2 CDs que un oyente, ahora no sé quién es, y le pido disculpas porque no me acuerdo, grabó el partido por televisión y montó la voz de la transmisión de Tiempo de Español. Claro, él grabó la transmisión a través de la Onda Media. Por lo tanto, les pido de verdad a los oyentes, si quieren recordar, si quieren rememorar lo que fue ese 16 de mayo del año 2007, lo pueden hacer. A mí me ha encantado recordarlo, me ha encantado. Y repito que el sonido no es de lo mejor que se puede escuchar, pero a veces es más importante el contenido que el continente. Y no voy a volver a la famosa frase de McLuhan, que el medio es el mensaje. Porque si el medio fuera el mensaje, a mí me queda, bueno, medio telediario. Lo digo por eso, o no sé qué estaríamos haciendo aquí. Hablo de apocalípticos integrados, lo digo por si a uno le gusta la semiótica. Definición de Umberto Eco, gran semiótico también. Señor Ramírez, ¿estamos preparados? Pues vamos a escuchar 9 minutos, más o menos, de lo que fue historia un 16 de mayo del año 2007.
Se saludan Javi Navarro y Tamudo, el Sevilla que va a elegir. Vamos a ver, al suelo la moneda, gana el Sevilla, elige campo, saca de centro el Español. Sacará de centro el Español. 8 de la tarde, 44 minutos en Cataluña, 7 y 44 en Glasgow. Va a comenzar la gran final de la Copa de la UEFA. Sacará de centro el Real Club Deportivo Español. Tamudo, que le entrega el banderín del Sevilla, José María Calzón, el delegado del equipo. Se va a conjurar el equipo ahora en la zona de medios. Los 11 jugadores, falta un Gorka, que se seca el sudor. Se va a ir al centro reclamado Gorka por el resto de compañeros. Está esto ya que se sale, que va a comenzar el partido, va a comenzar la gran final. Sacará de centro Luis García junto a Raúl Tamudo. Comienza la gran final de la Copa de la UEFA. Balón para Iván de la Peña. Se apoya Luis García, toca Martí. Será saque de banda para el Español en campo del Sevilla. Cerquita del banquillo de Juan de la Cruz. Saca David para Dani Jarque. Jarque al centro para Moisés. Presiona Maresca, el balón es para David. Le presiona Martí, toca David. Será saque de banda para quién. Para el Sevilla, al sacar el córner. Iván de la Peña, minuto 17 y medio. Golpea Iván. Palón. A las manos de Palón, no ha pasado absolutamente nada. Ojo al contraataque del Sevilla, balón largo para Adriano. Ojo que tiene que llegar David. Llega David, se va Adriano solo. Ojo que puede marcar el Sevilla. Gol. Gol del Sevilla. Gol del Sevilla. Gol del Sevilla, señores, en el minuto 18 de juego. En un error gravísimo defensivo del Español, Jaime.
Así es, Javier.
De saque de puerta, Adriano, David García, que no lleva tiempo, llegó flojo y acaba de marcar el Sevilla. Juega Rufo ahora para Iván de la Peña. De la Peña a la izquierda para Riera, vamos a ver al ver. Sigue Riera con carril, sigue Riera con espacio, sigue Riera, vamos a ver el centro de Riera, se va Riera de Valdés. Sigue Riera, sigue Riera, sigue Riera, voltea Riera. ¡Gol! Luis García, balón para Riera, se va a perder y se acabó la primera parte en Camden Park, final de los primeros 45 minutos. Copa de la UEFA, Español 1, marcó Riera, minuto 28, Sevilla 1, se adelantó el equipo de Juan de la Cruz en el 18 con gol de Adriano. Una pausa en directo, Rock and Gol, tiempo de Español en Camden Park. Primer balón para el Español, primer error del Sevilla. Sacará de banda David García, zona de medios. Del equipo andaluz, va a sacar David. Ojo ahora al contraataque del Sevilla. Juega Jesús Navas, balón para Kerzakov. Kerzakov para Pulsen, hay peligro, balón para Kerzakov, hay falta.
Peligrosa.
Y se va a la calle Moisés. Se va a la calle Moisés Hurtado. El Español con un hombre menos.
Lo que más me temía que pudiera ocurrir.
El Español se queda con un hombre menos. La expulsión de Moisés Hurtado. Se complica el partido. Nos vamos a ir a la prórroga en 41 segundos. Saca Dragutinovic. Balón para Martí. Presiona Bandiani. El balón es para Pulsen. A la derecha para Javi Navarro. Sube Javi Navarro. 30 segundos. Balón para Alves. Alves para Navas. Corta. No llega ahí Riera. Balón para Alves otra vez, juega con Navas, sigue Navas, quedan 18 segundos del centro, salta Canuté, despeja Jarque, balón al cielo de Escocia, el rechace para quién, para Martí, 8 segundos, 7, se acabó. Nos vamos al tiempo de añadido, nos vamos a la prórroga, 30 minutos más, en Camden Park, Español 1, Sevilla 1. Va a sacar de banda David, balón para Riera, Riera para Jonathan, venga Jonathan, venga Jonathan, venga Jonathan, venga Jonathan, sigue Jonathan Domingos, sigue Jonathan, se frena, sigue Jonathan nuevamente, viene ahí Jonathan aguantando, no tiene salida, creo que ahí Luis no ha podido, Y Jonathan Sarri fue un poco el balón. Tiene que llegar Riera. Llega Riera, perfecto. Balón para Jonathan. Juega Pandiani. Pandiani pierde el balón. Ojo, error ahí. Error en esta jugada. Quedan 18 segundos. No podemos perder esos balones, Walter. Juega Renato. Renato al centro para Alves. Presiona Jarque. Balón para Navas. Ojo, el lateral del área. Centra Navas. Gol. Gol de Canute. Gol de Canute. Gol de Canute en el minuto 15 de la primera parte de la prórroga, señor Rodríguez.
Pues como un jarro de agua fría nos ha caído este gol, porque daba la sensación ya.
Balón para Gorka, que sacará de puerta. Minuto 9 y medio.
Quedan 6.
No tendremos de verdad un golpe de fortuna. Va a sacar Gorka. Balón de Gorka. Salta Alves. El rechace para David García. David para Jonathan. Jonathan intenta jugar con Jarque. Salta Pulsen. El rechace para Pandiani. Pandiani para Jonathan. Golpea Jonathan. ¡Gol! 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 ¡Jonathan Domingo! Quedan ahora escasamente 55 segundos. Golpea Palop con un hombre menos. La épica, la histórica. Va a sacar Torrejón el balón de ahí. Saca Torrejón, golpea largo Mar, golpea largo. Golpea Torrejón buscando a Pandiani. Llega Pulsen, llega Javi Navarro primero. El balón es para Martí. Quedan escasamente 30 segundos. Alves, hay que tapar el ataque del Sevilla. Sigue Alves, a la derecha para Navas. Navas con David García, tapa David, llega Riera. El centro juega el peligro, Gerzakov en la frontal. Gerzakov tiene que llegar. ¡Oy! ¡Jarque! Se va a acabar, quedan 13 segundos. Quedan 13, quedan 10. Balón para Alves, hay que acabar ahí. Despeja Torrejón, se tiene que acabar. El rechace fuera del área, la frontal, se acabó. A los penaltis. Español.
Bueno, lo de los penaltis ya he decidido no ponerlo, ya ni los he sacado porque más sufrimiento. Yo creo que mejor nos quedamos con el 2-2, pensar que no perdimos el partido, que jugamos con un hombre menos y que creo que merecimos llevarnos la final de Glasgow. Está con nosotros tanto Xavi López como Ángel Sánchez Bergadá. Xavi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Javier. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vivisteis la final de Glasgow hace 10 años?
Pues...
Estabas allí, ¿no?
Sí, yo estaba allí, que fue un viaje increíble. Dice, y hoy precisamente hablaba con mucha gente que lo estaba recordando. Mira, quiero saludar especialmente a una amiga, Verónica, y a su hijo Axel, que estuvo allí ella. Y fue la verdad es que... Es una sensación... Ahora, por ejemplo, mientras estábamos escuchando el audio, tenía un pequeño nudo en el estómago. Es algo que se revive cada vez que... Pero fue muy grande llegar a esa final de la UEFA, como lo hicimos, sin perder ningún partido. Y yo siempre digo, es cuando voy a los partidos y vivo las previas, la previa no te la quita nadie. La previa del derbi, cuando jugamos un derbi, la previa es fantástica, independientemente del resultado. Como fue la final, como llegamos ahí, cómo lo vivimos, fue espectacular. Y por no hablaros del viaje, que me enrollaría, pero por 30 segundos, es que yo hice rápido.
¿Pudiste viajar? ¿Por qué otros no?
Pues, pero lo explico en 30 segundos. Yo hice Barcelona-Dublín. Dublín-Edimburgo, Edimburgo coche de alquiler. A la vuelta teníamos el vuelo a las 2 del mediodía del día siguiente en Gatwick. O sea, si cogéis un mapa son 700 kilómetros. Llegamos, los vuelos se cancelaron, estuvimos 7 horas tirados allí. Nos dijeron, queremos volar a la península, ¿dónde vamos? A Madrid. Nos meten en un avión con toda la gente del Sevilla. Los 5 pericos y 170 tíos del Sevilla. Nos hicieron la ola, también. Y llegamos a Barajas a las 12 de la noche y nos colocaron en un vuelo a las 2 en el Prat. Y yo lo vi como un regalo, pero habrá que seguir luchando, pero volveremos, estoy convencido. Aunque me quede algo de pelo, que no me queda mucho, pero volveremos.
Ángel, tú no fuiste a... Bueno, está ya con nosotros también Robán Martínez, que él sí que estuvo en Glasgow, porque he visto una foto de él hace 10 años. Estaba como más gallego, pero bueno. Ángel.
No, yo no pude ir por trabajo. Yo lo vi desde Madrid. En aquel momento estaba en una empresa trabajando y...
¿Aún no estabas en el club?
No. Estaba en una empresa, estaba director comercial de una empresa y me coincidió en Madrid y vi el partido en la habitación del hotel. Y bueno, y lo recuerdo perfectamente. La verdad es que... Pues lloré, rompí a llorar yo solo en la habitación cuando acabaron los penaltis y era la cosa un poco dura porque me llamaba Mija Chel desde Barcelona, me acuerdo, papá, pero tú has visto esto, qué mala suerte, que esto es una injusticia, que esto no puede ser. Y bueno, pues a mí me tocó consolarla un poco, pero la verdad es que es uno de los recuerdos más... Yo creo que más dolorosos que tengo del español, realmente fue...
Yo para mí es un sabor agridulce, ¿no? Porque
fue muy duro.
Pero hay que... Mira, he escuchado unas declaraciones de Valverde diciendo ojalá pueda llegar a muchas finales aunque las pierda.
Claro, es la manera de poder llegar a una final, ¿no? Y además, pero de la manera que llegamos, me parece que fueron más de 10 partidos. No sé si he leído 15 partidos sin perder entre la previa y la ilusión de toda la gente, y yo creo que fue muy duro. Y además, como yo ya había estado en Leverkusen, muy joven, pero sí que estuve en Leverkusen, pero yo creo que es imposible que volver a perder la de los penaltis.
Es un poco distinta la final de Leverkusen a la final de Sevilla, porque la de Leverkusen ganas 3-0 en la ida,
claro,
y a falta de media hora para acabar el partido, sigues ganando 3-0.
Sí, sí, bueno,
y al final acabas palmando. Y lo de Glasgow fue distinto, ¿no? Porque juegas los últimos, bueno, la mitad de la segunda parte con un jugador menos, te marcan ellos el 2-1 en el último segundo de la primera parte de la prórroga y luego empatas tú. Y con ese empate yo vi llorar a muchos compañeros, estaba detrás mío Kike Iglesias, estaba llorando. Pero todos nos miramos pensando, y aquí está Román, la vamos a ganar, Román. Después del 2-2 con el gol de Jonathan, yo creo que todo el mundo pensó, esta final la ganamos, ¿no?
Yo sí, yo con el gol de Pelé, ¿eh? el mago de Fortaleza. Yo la verdad es que... Y recuerdo perfectamente este instante como si fuera ahora. O sea, incluso con el gol de Canuté, tenía al lado mío a Rafa Ramos, al jefe de prensa. Y le decía, tranquilo que vamos a marcar, y a ver hasta... Y se quedó paralizado, blanco, con el gol de Jonathan. Y yo le dije, ¿has visto? Y yo así, y él así. Pero totalmente absorto, que no se lo creía. Y el sentimiento era, dice, no se nos escapa. Y al final, pues, los malditos penaltis, ¿no? Los malditos penaltis. Pero yo me quedaría más con el tiempo, y publicábamos en Sportivo un reportaje, ¿no? Con muchos protagonistas de...
Incluido el expresidente.
Expresidente, con Dani, que explicaba la anécdota de Platini. Y después del partido, pues él se fue a hablar con Platini y le dijo, oye, y además lo explicaba de manera divertida. Y dice, yo vaig hasta una entrada en França, en Valfrancés, que sabía. Pues entonces se plantó con Platini y le dijo, oye, no nos puedes dejar si el año que viene...
Y más, porque sí, el Sevilla se había clasificado
para competición europea. Dice, el Sevilla se ha clasificado, nosotros no hemos perdido ningún partido. Has visto aquí lo... Es que ni en la final la hemos perdido. Dice, no nos puedes dejar así. Y él dijo, bueno, ya lo miraré, sí. Hasta hoy.
Ya lo han echado.
Ya no lo miramos.
Hay una cosa, bueno, llevamos 10 años invictos en Europa.
Eso es verdad.
Bueno, míralo así.
O sea, claro, cuando vamos a jugar, pues llevaremos 13, cuando sea, o 11, porque será el año que viene, serán 11.
Pero bueno, lo bonito también, lo decía Valverde, y también me lo comentaba Moisés Hurtado, que decía que más allá de perder una final, lo bueno es que tú cuando compites y juegas una final, es que estás compitiendo al máximo nivel. Después una final se puede ganar, mejor ganarla que perderla, obviamente, pero has llegado ahí hasta el final y estás compitiendo al máximo nivel. Y sobre todo lo triste es que claro, a veces que tengas que mirar 10 años atrás para recordar una final jugada, jugar en Europa, desde entonces no se ha vuelto. O sea, hay un poco, ha pasado esa década gris, ¿no? de que sí, es verdad, nos ha bajado a segunda, pero tampoco nos ha conseguido nada relevante, con el único paréntesis que un poco nos hizo trampa a todos, ¿no? Que fue las semis de Copa de hace dos años. Pero aparte de eso, pues algún partido esporádico, alguna primera vuelta buena, segunda nefasta o al revés. Y lo importante, yo creo que este equipo y este club se merece estar ahí, estar luchando, clasificándose para cosas importantes y luchando por cosas importantes. Y yo creo que se tiene que conseguir, y ese tiene que ser el reto que tiene Mr. Chen. O sea, y Mr. Chen ha venido para meter a este equipo en Europa y al final intentar entrar en la Champions, pero después ves las trayectorias del Sevilla, que ganó la Europa League, y ves la que después jugó unas cuantas más, ganó tres más, ¿no? Porque venían de haber ganado el año anterior y han ganado cinco y han entrado en Champions, y tú pues de esa oportunidad histórica pues te has quedado un poco ahí en tierra de
ya
nadie.
Pero yo creo que ahora quiero valorar con vosotros lo que pasa después de Glasgow. Es decir, que hay muchos condicionantes que hacen que entremos en una travesía. Y creo que eso hay que valorarlo también, porque yo soy de los que sigo defendiendo que no venimos de la nada. Como...
No,
lo digo por ti, lo digo en general.
No,
que
de
hay
la
un
nada,
sector
no.
Que dice que hasta que no ha llegado Chen y Quique, este club transitaba en el desierto. Y yo creo que hay que valorar muchas cosas. Las 7:28, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y empezamos la tertulia. Gentileza de Confecciones Xavi.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Las 7:29, nos tomamos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y hemos vivido ese momento estrella, esos 9 minutos, que esta noche los oyentes que no han podido o lo quieran tener. Repito que pido disculpas porque he sonido onda media, pero bueno, a veces, lo dicho, es más importante el contenido que el continente en este caso. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, estuvimos también en Glasgow intentando celebrar una victoria que estoy convencido que en los próximos años alguien, porque eso de decir que Europa nos debe una copa, no la tenemos que ganar nosotros. Europa no regala nada, somos nosotros quien tenemos que ganarlo. Así que espero que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, lo consigamos. Y empezamos nuestra tertulia, como siempre. Ah, por cierto, que el jueves ya saben que es el partido de las Estrellas Pericas a partir de las 5 en el estadio de Cornellà Prat. Un partido que ha montado el club y ha montado, por supuesto, es Estrella Damm. Así que cuando sepamos los ganadores de los que pueden jugar ese partido de las Estrellas, por supuesto que los diremos en antena. Mañana supongo que ya lo sabremos, porque el sorteo era esta tarde. Con Confecciones Xavi empezamos nuestra tertulia de cada martes de Tiempo de Español. Vamos a repartir la tertulia en dos partes, hablando de lo que dejó la final de Glasgow y lo que nos queda ahora de futuro. Lo digo porque yo ya califiqué la temporada como mediocre y me han dado palos hasta el DNI. Cuando digo mediocre es un 5. Y yo lo he explicado los motivos. Cámbienle la palabra mediocre por justita. Pero bueno, cada uno tiene su valoración y tiene su opinión sobre este tema. Cuando hablo de temporada, hablo de la Copa del Rey también. Claro, no caigamos en el parámetro de decir, no, una cosa es la Liga y otra cosa es la Copa. Pues si la Liga es un 8 y la Copa es un 0, nos quedamos en un 4. Si lo miramos de esta manera a nivel numérico. Así que no me pongas caras raras. Si tú tienes que decir algo, lo dices. Y ya está. Me ha puesto una cara rara.
La Copa en 0 no, porque no perdimos. Empatamos los dos.
¿Y a ti te parece que es una buena Copa del Rey que te elimine el Alcorcón en la primera ronda?
Yo a la Copa le doy solo un 25%
de la temporada. Tú haz tu cálculo. A mí me dejas el mío. Yo hago el mío, tú haces el tuyo. Confecciones Xavi, ya sabes que Comercial Industrial Xavi es fabricante de artículos de género de punto, tanto interior como exterior, precio directo de fábrica, en Barcelona, en la calle San Pere Més Baix 24. Ya que hablamos de la final de Glasgow, recuerden que se vendieron más de 15.000 faldas escocesas de Confecciones Xavi. Más de 50 años en el sector y en Calella una tienda para que puedas comprar al por mayor junto a la gasolinera de la Nacional 2. Repito, ahí está Comercial e Industrial Xavi, que patrocina la tertulia de cada martes de Tiempo de Español. A ver, ¿qué queda de Glasgow? Yo voy a contar mi opinión y sobre todo información de lo que queda de Glasgow. Después de la final de Glasgow, ¿por qué entramos en una travesía en el desierto? Si se quiere entender así. Acaba la final de Glasgow. Recibimiento histórico para los jugadores, merecido recibimiento en Montjuïc, porque estábamos en Montjuïc aún. Quedaban 2 años para ir a Cornellà. Ese verano se recibe una oferta por Raúl Tamudo, del Villarreal. En aquel momento el director general era Pedro Tomás Marqués. Estaba de presidente Daniel Sánchez Llibre. Valverde le había comentado al club que no quería ni a Tamudo, ni a De la Peña, ni a Luis García. No los quería. Que ya, en principio, ya no los quería antes, ni a Pochettino. Por eso a Pochettino se le da la baja en el año 2006, la temporada 2006-2007. La temporada de Valverde, la primera que llega a él, que es la que acaba la anterior, con el gol de Coro, etcétera, etcétera, y el adiós de Lotina. El club se plantea en aquel momento qué hacer. Resulta que tienes, teóricamente, al jugador estrella, al emblema del equipo, al emblema casi del club, con una oferta entre 8 y 10 millones del Villarreal, y tú no sabes qué hacer. Había un agente de una parte del consejo de administración que decía que sí, que había que venderlo. Y otra parte que tenía miedo, que cayó en el populismo. ¿Qué hacemos si vendemos a Tamudo? Si no lo vendemos, además, por la cláusula. Entonces, recuerden que el vicepresidente del Villarreal, Llaneza, el consejero delegado del Villarreal, estaba en Barcelona esperando la llamada de Pedro Tomás Marqués. Le quitaré los apellidos porque así no. Es para diferenciar, porque alguno puede pensar que es Pedro Tomás Boticario quien era el director general y era Pedro Tomás Marqués. Estaba en un hotel de Barcelona esperando la llamada del club y la recibe. Y le dicen que no se vende a Tamudo. Claro, Tamudo, yo en aquel momento recuerdo el programa perfectamente. Me insultaron de 30 a 40 llamadas que pasamos sobre el tema si había que vender o no a Tamudo. A mí se me dijo de todo. Yo defendía a Tamudo. Tamudo se quería ir. Porque él sabía que era una oportunidad para jugar en Europa, con un club como el Villarreal, que en aquel momento jugaba la Champions. Y yo entendí perfectamente a Tamudo. Lo que no entendí fue la postura del club. El club quiso en un momento determinado hablar con el representante de Tamudo, que era Durán de apellido, el nombre no me acuerdo. Tomás Durán. Tomás Durán era el representante de Tamudo en aquel momento. Lo lógico hubiera sido, a ver, nosotros no te queremos vender por 8 millones, pero entendemos que tú te quieras ir porque quieres jugar la Champions, vas a cobrar mucho más que aquí, pero tenemos que hacer que esto parezca un acuerdo. No puede ser que nosotros digamos, vendemos a Tamudo, o Tamudo se va al Villarreal por 8 millones. Claro, el club piensa, la gente se nos va a echar encima. Por lo tanto, no lo podemos hacer así. Tamudo dijo que no. Que si me queréis vender, me vendéis. Pero que yo no hago ninguna rueda de prensa con vosotros. Ahí está el error. Ahí es donde se produce el error. Si se hubiera llegado a un acuerdo, pero claro, Tamudo con Dani no se hablaba. Dani con Tamudo tampoco. Es decir, había ya un malestar y todo por el tema Paco Flores. Desde que ya venía de hace años todo esto. Por eso la historia no se escribe de un día a otro. La historia se va escribiendo minuto a minuto, día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Claro, Tamudo se cabrea. Le molesta lo que pasa en aquel momento. Y yo lo entiendo. Pero también pedí que hubiera un entente por parte de las dos partes y decir, oye, mira, hacemos una rueda de prensa, llegamos a un acuerdo, decimos que hemos llegado a un acuerdo, normal, que nosotros no te queremos quitar la opción de jugar Champions, y tú no das las gracias. Da las gracias al club por facilitarme la salida, y se acaba la historia. No solo no se va Tamudo, sino que a Luis García se le aumenta el contrato, y a De la Peña se le aumenta el contrato. Claro, Valverde entra en una locura colectiva allí. Dice, a ver, ¿pero qué está pasando aquí? Canción de Lofos Lesbian, un trozo de un estribillo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ocurrió esa temporada? Ya lo saben. Primera vuelta, 36 puntos. Récord histórico del Español. Segunda vuelta, 12 puntos. Reconocido ya por todo el mundo los problemas de Valverde con los jugadores, el sector duro y los jugadores con Valverde. Había partidos que Valverde ya ni iba en el descanso al vestuario. Se quedaba fuera porque le daba lo mismo ya todo. 12 puntos. Acabamos con 48. ¿Qué pasaba? Que Valverde tenía un año más, una opción más de seguir. Y Valverde dijo que se iba. Que con eso, que ante la situación que se había creado, él no podía seguir en el Español. Y se fue. Y se fue a Olympiacos. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa llamada de un oyente que su mujer había coincidido con la mujer de Valverde y que iban al mismo colegio y que la directora de ese colegio le dijo, no, ha sacado a los niños del colegio porque se van a Grecia? Y llamó en aquel momento, me llamó el director de imagen y comunicación del club, Xavi Andreu, y me dice, no te creas lo que dicen los rumores populares. Y yo le dije, Xavi, si lo dice la directora del colegio, será por algo. Y se fue. ¿Qué quedó en el Español? Quedó el núcleo duro con Tintín Márquez de entrenador. Claro, Tintín era Tintín. Y no hay más historia. Y mandaban los jugadores. Es la realidad. ¿Qué pasó con Tintín? Aquí huele a muerto. Viniendo de Santander, aquí huele a muerto. Decisión del club. Cesar a Tintín Márquez. En paz descanse, Ramón Condal decide traer a Mané. Porque lo conocía a través de Ramón París, etcétera, etcétera, del Lleida, porque Mané había visto en el Lleida. Fracaso absoluto. Y al final se toma una decisión. después de perder en Málaga, creo que fue 4-0 con un ridículo espantoso. Germán de la Cruz, Joan Collet y Dani deciden darle la oportunidad a Pochettino. Estamos hablando de un año, ¿eh? De la alegría de Glasgow en el 2007. En un año, fíjense ustedes, un año y pico, casi dos, porque un año de transición de Valverde, que aquello fue un... Bueno, pues ya saben, ya he contado el tema de los puntos. Y entra Pochettino. Claro, Pochettino dice, le pide a los jugadores compromiso. Claro, Pochettino... Valverde lo había echado. Valverde echa a Pochettino. Porque Lotina deja unas notas para Valverde. Y le dice, esto, esto y esto y esto. Y solo se puede ir Pochettino. Recuerden la famosa luego rueda de prensa de Pochettino llorando, agradeciendo al club, todo. Claro, Pochettino entra como entrenador y se encuentra a Luis García, De la Peña y a Tamudo. Y les pide compromiso, porque ellos son los que tienen que sacar al equipo encima. Bueno, pues ese año nos salvamos. Con la famosa frase de Iván De la Peña en rueda de prensa, decirme que estoy loco, pero nos vamos a salvar. Acaba la temporada y acabamos décimos. 25 de 30 puntos. Empieza la temporada 2009-2010. La temporada que vamos a Cornellá. Primera decisión de Pochettino. Quita a Tamudo de capitán. Y pone a Dani Jarque como capitán. Y ya peor no podía empezar la temporada. Fallecimiento de Dani Jarque a los 5 días de inaugurar el estadio. Claro. Por eso cuando me hablan de que venimos de la nada también hay que... Y no les he hablado aún del factor económico. El factor económico es muy grande, es complicado porque nosotros inauguramos un campo en plena crisis económica. En plena crisis económica. Un campo que iba a costar una cosa y que sube el precio del campo por todo el famoso tema del Euribor, de los terremotos que tenemos que hacer. Terremoto me refiero a que hubo que hacer un estudio sobre...
sísmico.
Bueno, digo terremoto porque... No creo que venga ningún tsunami, pero bueno. Es decir, que hacemos un campo que tenemos que pagarlo. Bueno, pues empieza esa temporada que además perdemos sponsors importantísimos. Perdemos Quat en aquel momento. Perdemos Tarradellas, porque ya Tarradellas estaba en busca y captura. Y Quat desaparece porque Antonio Martín... No puede asumir Quat lo que pagaba. Claro, teníamos muchos consejeros que ponían dinero. El famoso, no recuerdo el nombre ahora de la empresa que formaron varios consejeros para fichar jugadores. Luego se formó otra con Condal y Dani, que era The Observer. Eso también hace que de tener un equipo donde hay jugadores importantes, a tener un equipo donde ya no están, no tenemos tantos futbolistas como teníamos en la final de Glasgow. Y a pesar de todo, en el año 2010 nos gastamos 14 millones en fichajes, que fue el año que pagamos a Osvaldo. Pagamos los 5 millones y pico al Bolonia por Osvaldo. Esos años fueron años difíciles a nivel económico, muy difíciles. El club no podía pagar lo que estaba pagando por algunos jugadores. Luego saltó el caso Tamudo también, Tamudo versus Pochettino. Tuvimos 2 años a De la Peña, que prometió que si no jugaba no iba a cobrar, y cobró todo sin jugar más de 2 partidos, era un dinero muy grande. Claro, la petición de que De la Peña renovara 2 años es de Pochettino, agradeciéndole a De la Peña los servicios prestados el año de la salvación. Claro, todo esto, ustedes vayan generando unos sueldos que en aquel momento nosotros no podíamos pagar, porque no podíamos. Pochettino sigue, el equipo se va poco a poco devaluando porque hay que pagar Hacienda, que no pagamos Hacienda, decisión de muchas personas que ahora no voy a decir quiénes son, pero que cada uno sepa por qué no se pagó Hacienda en aquel momento. Dani deja la presidencia a Condal, grave error, cosa que he dicho aquí, se lo dije en paz descanse a Ramón Condal y se lo dije a Dani muchísimas veces. El club entra en un desgobierno absoluto, manda Pochettino, elecciones, Oliveró, Collet, gana Collet, se monta el cirio en la asamblea de accionistas del mes de noviembre, creo que fue del año 2013 o 2012, no recuerdo bien ahora la fecha, que no lo tengo apuntado. Y a partir de ahí, pues, Dani se va, Condal se va y queda Collet. Y la crisis económica del club cada vez es más grande. Y el equipo se va debilitando, se va debilitando. Y a pesar de debilitar el equipo, con Sergio González, el becario, quedamos décimos en la Liga y semifinalista de Copa del Rey. Por lo tanto, yo a los que piensan que este club viene de la nada, la travesía del desierto de Glasgow hasta ahora ha sido complicada, pero hay muchos factores que hacen que Dani tuviera que vender el club a Chen Yanseng. Y alguno que no está en el club y que era vicepresidente y se presentó a las elecciones, quiso vender el club a grupos inversores. Y Dani siempre se negó a vender el club a grupos inversores. Y tuvo muchísimas opciones. Se lo vende a Chen Yanseng y somos una empresa. Y a partir de ahí estamos en el presente. Y no hay más historia. Si alguno quiere añadir alguna cosa más de todo lo contado, lo dicho, desde la final de Glasgow hasta ahora. ¿Se sabía todo esto o no se sabía muchas cosas? Yo creo que muchas cosas se sabían.
Se ha hecho el silencio.
Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene una memoria de pez, ¿no? Siempre se dice, hay mucha gente que dice, la historia no es importante, la historia en toda la vida en general es importante para saber de dónde venimos y saber por qué hemos llegado
hasta aquí.
Entonces, si lo aplicas a la vida, también lo puedes aplicar al español y todo tiene un proceso. Y realmente está claro que estamos viendo el oasis o espejismos, pero vemos oasis, vemos verde ya, pero han sido 9 años de travesía por el desierto.
No,
yo no creo que sea tanta travesía, ¿eh? Han sido años difíciles por muchos motivos.
Han sido años difíciles porque se juntó el tema económico, que eso pesa mucho, la construcción del club, y a pesar de todas las complicaciones, pues se ha podido mantener la nave a flote, porque han sido años muy difíciles. Y algún que otro jugador que en los próximos años veremos despuntar por Europa podría haber sido del español, pero por estos temas económicos pues ha tenido que vender. Y esto son cosas que era así. O sea, yo recuerdo que gente del club me decía, no sabe la gente lo mal que lo pasamos. Dice, había que mirar mes a mes a ver cómo se podía aguantar, ¿no?
O sea, el club planteaba, ¿qué es lo más importante? Pagar a los jugadores. Y no se les pagaba bien. Había retrasos.
Si no es verdad. Podemos recordar la gestión de Sergio García.
Estuani,
¿cómo se fue?
No, cuando digo Sergio García, digo la gestión de él como capitán. Que en ese caso ayudó mucho a Sergio.
De todas maneras, no sé cómo lo veis, pero yo creo que fueron años muy difíciles para el español, años de supervivencia prácticamente, el objetivo era supervivencia, pero no quiero buscar excusas ajenas, pero no era la única empresa del mundo, no era la única empresa española, que el español que iba mal,
obviamente. Es
decir, se construyó un estadio categoría élite UEFA, con todas las instalaciones, en el 2010 recibe el premio a la mejor instalación deportiva mundial, el estadio de Cornellá. Se instalan unas placas fotovoltaicas que después hay un decreto ley de gobierno que prohíbe o graba estas instalaciones, esta energía. Claro, la idea inicial del club era suministrar energía eléctrica a 80 familias de Cornellá y pagar todos los gastos, es decir, unos ingresos atípicos. Se pudo, como decía antes Javier, se pudo abrir un estadio prácticamente el único, el único club en España que lo pudo hacer. Recordemos que el Valencia lo intentó, y el ratio de ocupación del estadio del Valencia era el dinero dividido entre los asientos estaba en 4.000 y pico euros por asiento. El campo del Español sale con un ratio de 2.000 euros. No,
pero es muy fácil porque nos hizo el campo por asiento. Porque la crisis económica hizo que la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia dijeron que no podían asumir el gasto y ya está.
Y para acabar con el tema
del Atleti de Bilbao, piensa cómo se ha hecho.
Claro. Bueno, ¿quién lo ha pagado?
Scott lo ha pagado.
Porque el Atleti Club ha pagado el 28% del estadio. Está la Diputación Foral.
La Diputación Foral y el Gobierno Vasco.
Sí,
y después, claro.
Una sociedad que el Berría
pero
en el Español nadie nos ayudó. Y de aquel primer estudio
que la travesía hubiera sido más liviana si te podías haber quedado con Montjuïc.
Pero una cosa, Roma, años, me parece interesante el apunte este que dices, habernos quedado en Montjuïc, que ahora, visto el tiempo, pues a lo mejor haber esperado en alquiler antes de, si lo hubiésemos
hecho. ¿Hizo el Ayuntamiento algo?
Pero, exactamente, aparte de que aparte, otro tema, Román.
Hicieron algo cuando ya se estaba construyendo y aparte, que otro tema,
si el Español hubiese seguido en Montjuïc, o si el Español hubiese tenido aquel primer famoso que se habló estadio a coste cero, que decían que era un trueque con los terrenos donde ahora está el centro comercial, hoy Rastar Group no estaría en el Español.
No estaría.
Es decir, Rastar Group aterriza en el Español, en parte, por la ubicación del estadio, equidistante de Feria Barcelona y aeropuerto de Barcelona, es decir, no está puesto ahí porque tocó, sino que era una cosa muy pensada también dentro de las opciones que habían. Y gracias a ese estadio, categoría élite UEFA, y gracias a todos los servicios que dispone este estadio, que es un estadio multiusos, todos lo conocemos, un estadio pensado para ser explotado y rentabilizado los 365 días del año, no solamente cuando hay fútbol. Uh-huh. Si no hubiese sido por este estadio, Rastar Group no estaría aquí.
Nadie
hubiese podido apostar por el Español con un club con un estadio de alquiler. Por tanto, no sé realmente cómo se construyó este estadio, no sé cómo, pero creo que hay que ser comprensivos, tolerantes y sobre todo, incluso con una cierta dosis de mucha gratitud.
Estaba diciendo que el hecho de hacer el estadio también te crea unas mochilas económicas.
Oye,
que
una
no
hipoteca.
Hubieras tenido, obviamente.
Una hipoteca, pues no nos vamos a un pisito, nos vamos a un piso de lujo.
Y luego después...
Nos vamos a un piso de lujo que después nos permitirá rentabilizar unos atípicos que nos abren unas puertas de futuro interesantes. Túnel del Viento... tenemos esas puertas abiertas. Tenemos esas puertas abiertas porque, perdona Xavi, este estadio lo permite. Permite soñar con ello y permite pues saber que esto llegará algún día. Y creo que más pronto que tarde. Por tanto, no sé cómo se hizo, no sé cómo se pudo construir, pero gracias al que lo hizo. Gracias al que lo hizo, y sí, fue una travesía a nivel deportiva, pues, bueno, no es la mejor década de la historia del Español, pero hay una final...
Yo la considero década gris, pero cuando digo gris no digo nefasta.
No,
digo, cuando digo gris es, pues a ver, no...
Es que fue,
si tú recuerdas 10 años, pues antes recordamos la tanto emocionalmente, con Jarque, eso pesa muchísimo. Eso fue una cornal de la vida que es brutal. Después tema económico, tema deportivo que no acabas de brillar, tienes algunas pinceladas.
Sí, sí.
A ver, lo más positivo, hombre, que te mantienes en primera. Eso es importante.
Te mantienes en primera...
Es importantísimo, pero al final la gente, cuando recuerda a Glasgow, todo el mundo, y mirabas las redes sociales, todo el mundo se queda con la ilusión de decir, tenemos que ir hacia allí. Y hacia allí es a competir. A vivir de noches europeas.
Cornellá, tan mal estábamos antes, como que llegamos a Glasgow y llegamos a dos finales de Copa. Es que sigo sin entenderlo,
y además hay otro detalle interesante. Hablabas del estadio. Ese estadio tiene que vivir noches europeas. No ha vivido ninguna.
Ninguna.
No ha vivido ninguna.
Sí, sí.
Y la gente lo que quiere es, primero, poder jugar partidos de la Europa League y que suene... y esperemos. El himno de la Champions.
Por supuesto.
En ese campo. Ya está. Y si suena ese himno de la Champions, sí. Ya verás cómo nos olvidaremos de las rotondas, nos olvidaremos de los horarios, porque esos 20:45,
Pues bueno, el año que
así van a cambiar. Van a haber dos horarios.
Sí, 19:05 y 20:45.
Pero la Champions sería sido en martes y viernes.
Para dar dos incisos, uno que es la época que llevamos más años sin jugar en Europa. No, desde que se crearon las competiciones europeas no ha habido. Hemos estado 9 años, creo, y llevamos 10. Una estadística. Y luego lo del estadio. Claro, no me gusta decir toro, diré a cuento pasado. También el ayuntamiento hizo muy poco, porque si os fijáis ahora, últimamente hay muchos estadios que eran antiguamente atléticos, ya se han ido reformando, empezó Riazor, empezó
Vigo también.
Sí, claro, si el ayuntamiento...
Conmigo ahora tiene problemas con el ayuntamiento.
Te cedo el estadio 50 años y toda la reforma te lo pagas tú. Nos hubiese costado 20 millones hacer los fondos ahí al lado de la pista. No sé si me explico, claro, ya puedes decir. Pero si el club a lo mejor hubiese hecho un planteamiento, mira, me dejan reformar el estadio a mi gusto, pues igual no se lo plantean.
Esa hubiera sido la decisión política correcta.
Pero el ayuntamiento yo creo que no estaba por la labor de quitar la pista de atletismo, porque ellos tenían idea de...
No, porque el estadio olímpico y un estadio olímpico...
Pero si tienes pistas movibles.
Y cuando venía Rolling Stones no podíamos entrenar y se compartió...
Ya, pero eso es normal.
Cuando el estadio no es tuyo... Con los Dragons de fútbol americano.
Es un fracaso.
Sí, pero ahí compartíamos. Y ahí jugábamos en un campo de coles los días de partido, que botaba la pelota como quería.
Y había partidos que se veían
más rayas que
otra cosa.
Que jugadores.
Y olor a butifarradas.
Pero bueno, da igual. Estamos donde estamos. A mí es, en esa década tuve el honor y el privilegio de poder entrar al Español y conocer el club por dentro. Y eso para mí es una de las cosas más bonitas que me han pasado, porque pude ver cómo se trabaja desde dentro con el cariño que se... Al menos cuando yo estuve, la dedicación de gente que llegaba allí media hora antes de su hora y que salían a la hora que fuese, siempre trabajando. Y me quedo con ese recuerdo del Español. Y las condiciones no eran, al final, después yo ya me fui, pero no era fácil tampoco trabajar allí. Recordemos que hasta hace poco ha habido un ERTE laboral en el Español y los trabajadores nunca se han quejado. Ahí han estado siempre dando el callo y siempre dándolo todo por el Español. Y pienso que eso también es algo bueno en esa transitar por ese desierto de esos 10 años. Hay que valorarlo todo. Hay que valorar todo que hemos seguido en primera. Y ya sabéis que para mí esto no es un objetivo, pero como decía al principio, creo que el objetivo en muchas fases de estos 10 años han sido la supervivencia. La supervivencia,
sí,
como club.
Es que era supervivencia.
La supervivencia como club.
Era llegar a final de mes.
No hay dinero para pagar a los jugadores, por tanto, no puedo ni plantearme pagar Hacienda. Hombre, pero es que esto supone intereses. Sí.
Ya,
pero es que
y tú cuando no puedes pagar a los trabajadores que, o les pagas que, tarde, ¿qué vas a los jugadores?
Que Hacienda... permitía esas licencias hasta que llega la crisis y lo primero que hace Hacienda es decir, ¿quién debe más dinero? Los clubes, a por ellos.
Y o pagas o embargo.
Bien.
O
sí, pagas,
no,
bien.
Si yo no lo veo mal, lo de Hacienda.
Perdona, o pagas
veo
o embargo.
Veo mal que me persigan a mí.
Sí.
Pero
no, pero a mí me
o me pagas
bien.
Con los intereses o te embargo. Los derechos televisivos, que es lo que te,
pero
te mantiene
derechos,
así un poco...
Los derechos televisivos no eran tan elevados. Era distinto todo aquello.
Bueno, y por ley están...
Y no quiero que parezca que estoy justificando una mala gestión económica que seguro que ha existido. Segurísimo que ha existido.
O al menos
una gestión que podía, si no mala, perdón, Xavi, que sin duda podía haber sido muchísimo mejor. Yo no entiendo de números, pero bueno, pues a la vista está que seguramente las cosas se podían haber hecho mejor. Pero lo que se hizo en estos 10 años, tanto Dani como creo, entiendo que sobre todo Cullet, que le tocó bailar con la más fea, económicamente le tocó bailar siempre con la más fea. Bueno, no quiero repetir frases de los otros, pero tampoco la cosa estaba tan mal. Estábamos muy tocados y a punto de bueno, pues...
Pero era supervivencia.
Pero, era supervivencia pura y dura.
Pero dentro de esa supervivencia, pues se gestionaron los recursos, sobre todo en la época de Collet, lo mejor posible.
Y no hace tanto porque... la temporada que fichamos Álvaro y Montañés fue la 14-15, ¿no? La
primera de Sergio.
Pues tengo una anécdota que se puede contar. En el centro comercial anexo me encontré a Collet después de la... Y le dije, ¿on vas, Joan, a comprarme un bocata? Me dijo. Dice, es que... ¿Y con vas? Uf, es que no pueden pagar ni la Jum. No, le salió así del alma el comentario, mañana tienen que pagar la Jum, no sé cómo pagarla. Como diciendo...
lo hemos pasado, bueno, no he dicho nada que no se sepa, una época que muy, yo creo que le dije, pues tenemos placas fotovoltaicas, dale.
Sí, pero claro, el gobierno lo que hacía era les metió unos impuestos que, claro, que tenían que desistir de poder hacerlo.
Justo al cabo de un mes de acabar de instalarlas.
Sí, es para decir que había una economía de guerra incluso para las cosas
era,
de...
Creo que era Trina Solar, el grupo que lo montó aquí en el Español. Sí. Bueno, a las 8:01, después de ese recuerdo, de ese background o vintage, recordando los 10 años desde Glasgow hasta ahora, vamos a hablar del presente, queda un partido de liga y vamos... Bueno, lo de las notas, esa final de temporada, queda un partido. Aunque yo ya me he aventurado a decir la mía, pero veremos qué ocurre. 8:01, con Confecciones Xavi, seguimos la tertulia de Tiempo de Español, después de la pausa.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo, ¿vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo, el tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu, solo tienes dos, cuídalos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
8:02. A ver, Román. Un partido.
Un partido.
Granada.
Granada.
Donde...
Viernes, 20:45, horario Champions. 20:45, horario Champions.
Aventuras a...
0-2.
No, no, a mí el resultado no.
Ya te lo digo.
A tapear por ahí también se aventura, seguro.
No, si no va.
No voy.
Aquí el único que pringa soy yo. ¿Temporada? ¿O hay que esperar a Granada?
Hay que esperar a Granada.
Para ser octavo, noveno.
Yo creo que se va a acabar octavo. Yo creo que sí. El Eibar no ganará. Y yo creo que el Alavés no creo que pase el empate con el Leganés. Acabemos octavos.
Si ganamos, claro.
Si ganamos, yo creo que vamos a ganar. Haciendo un partido como el que se hizo contra el Valencia, un poquito más de acierto, y además el Granada está en caída libre, pues es que si no le ganas a Granada, yo creo que los jugadores tienen ganas de acabar octavos, que también es un dinero, a 5 años son 2,5 millones de acabar décimo octavos, y no es lo mismo acabar octavos mirando la clasificación final que acabar décimo. Si tienes 56 puntos y has pasado, digamos, estás más cerca de los 60 que de los 50, ¿no? O sea, son todos factores, yo creo que muy importantes, y la plantilla está concienciada. Yo creo que es...
Yo no te pregunto la nota de momento, ¿cómo valora la temporada?
La nota, a ver, si lo miras en conjunto, claro. Y si le sumas la Copa del Rey, pues dices, está, pues, que te elimine el Alcorcón, pues claro, eso resta, ¿no? Más que suma. Claro, a veces tú has hecho un poco la comparación con hace 2 temporadas con Sergio González, que se acabó décimos, y semifinalistas de Copa. Hombre, semifinalistas de Copa y décimos, aquella temporada fue mejor en cuanto a resultados que esta, aunque acabes octavo, porque al final... Pesa mucho la Copa del Rey.
Y no acabas octavo porque no empatas en Vigo con un jugador más.
Y no con los recursos que tienes ahora.
Ni con los recursos actuales.
Bueno, aquel equipo era bueno.
Sí, pero...
Aquel equipo tenía...
La masa salarial ahora es el doble que la anterior. Bueno, y eso hay que
pero a ver, a veces...
Encima de la mesa.
Sí, pero tenías a Sergio García, Kiko, Lucas... Habían
Estuani, Moreno...
Estuani, Caicedo, que en un buen nivel...
Bueno, no, ese día no. El día de Vigo, a veces que decía el día de Vigo. El día de Vigo es cuando se cabrea con... Ah, no, fue el año siguiente, perdona.
No,
el año siguiente.
Estaba,
me equivoco.
Ese año estaba...
Fue el año siguiente, el día que... cuando echan a Sergio. Pues, en Vigo, que fue en Vigo también.
Pues yo creo que aquella temporada fue de un 8, la de Sergio. Pues a ver, esta no puede ser de 8. Pues a lo mejor dependiendo, si acabas décimo y das mala imagen en Granada y todo eso, a lo mejor te quedas con un 6. Pero yo creo que la temporada es de, yo creo, dependiendo de cómo se acabe y todo eso, pues es de un 6.5, 7. Y sobre todo le pongo, no, y le pongo un 7 porque yo veo que el equipo va creciendo, veo que no, van saliendo cosas.
Hay que pensar el año que viene. Pero sí. Poner un 7 por un futuro.
No, no, yo... no por un futuro, no por
claro,
un futuro.
Como yo soy, escúchame, profesor y le digo una
no, 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 no.
Voy a poner más notas
no,
que
no
sé
la pongo
que
por
viene,
eso. Porque
mejor,
no,
¿eh?
Yo cuando. No, porque yo veo un crecimiento desde inicio de temporada hasta final. Veo que el equipo está creciendo. Y está. Yo así lo veo. Yo así lo veo. Y creo que se están haciendo bien las cosas.
No, yo no dudo que se estén haciendo bien las cosas.
Y eso creo que es importante.
Llevamos 4 de 15
y también
puntos
te digo una cosa,
en el final de la liga.
También te digo una cosa. Para ser la primera temporada, digamos, del proyecto, pues muy bien. Pues, pero la siguiente tú tienes que ir a por Europa. O sea, no, ya no valen más excusas. Tú tienes que luchar sí o sí. Y ahí entra un poco en juego que ayer te escuchaba y decías, bueno, quiero ver cómo acaba la plantilla para hacer un pronóstico. Porque ahora decir... hay que ver un poco las alforjas que tienes para hacer el camino, para decir, pues sí, con este equipo se puede llegar hasta aquí o no. Claro, necesitas un poquito más de dinamita, ¿no?, en el equipo.
Pues para mí no soy tan benevolente, tan, sí que lo soy, pero no tan como Román. Yo sí que le doy entre un 5.5 y un 6 la temporada. Porque para
entonces tampoco está tan lejos de,
¿por qué?
De lo mío.
Porque la Copa, o sea, esto es como cuando estudiaba en la facultad, ¿no? La troncal y la optativa, ¿no? La troncal está claro que es la liga, que es lo que te da de comer. Y la Copa, a medida que pasas rondas, sí que tiene mayor importancia. Yo en primera ronda, quedaba eliminado, yo le doy, por decir algo, una cuarta parte de la... No se puede cuantificar. Una cuarta parte de lo que es la temporada, claro, evidentemente. Eliminado con el Alcorcón. No diré cero, porque no se pierde ningún partido, pero un 3, por decir algo. Y lo demás, pues es un 6 o un 6.5. O sea, si haces la media, pues te saldrá esto, ¿no?
No te
saldrá. Y para
eso,
mí...
Si le das un 6 y un 3, eso es un 9, 9...
No, porque le doy solo un 25%. El 3, ¿no? Es una forma de hablar. Lo que sí que está claro que, ya que tenemos la oportunidad, independientemente de lo que hagan los rivales, otra cosa, cualquier cosa que no sea ganar en Granada, o sea... Aunque no tiene importancia ni va a ser trascendente para nada, va a ser...
A ver,
una sensación
que no,
de
que no es importante, ojo. No, llevamos 4 de 15.
Sí.
Si no ganas en Granada, te puedes ir con el final de temporada con un 4 de 18
o 5 de 18.
O 5 de 18. Y esto es un déjà vu de los
total
últimos años.
No, por eso lo digo.
Lo que pasa que ahora hay patente de corso para... No pasa nada.
Pero esto es un error.
No pasa nada, claro. Bueno, ¿y?
Es un error porque no puedes pensar en que el año que viene va a ser mejor. Porque tienes que pensar en los hechos, no que va a ser mejor. Y tiene una oportunidad de acabar... Como mínimo, no. Yo creo que acabaremos novenos. Mira, quería que acabáramos octavos, pero acabaremos novenos porque igual, yo que sé,
el Alavés
igual ganan Campo Leganés, que están de fiesta y se lo merecen.
Sí, pero el Alavés como juega la final.
Sí, pero es el típico
siguiente
partido que sale y si le sale un 0-1, un 0-2, los otros no van a apretar.
Ah, no, ni mucho menos.
Entonces, típicos partidos al final de pretemporada. Y es importante, es que verte octavo hace ilusión. A mí estaré,
es que un
estaré
octavo
muy
te
contento.
Quita, te quita un decimocuarto, ¿eh?
Claro,
para el
tema de televisión.
El tema de los últimos 5 años, es muy importante.
Final, es importante por imagen, por estética, por claro dinámica, por
digo,
economía, por todo.
Por ánimo.
Y yo siempre digo que,
por
ánimo, claro,
que los números, claro, si restas las primeras 9 jornadas de liga, es un buen balance. A pesar de estas derrotas últimas, hemos ganado 13, hemos perdido 9. O sea, todo lo que, y a mí me gusta mucho la estadística. Y por eso fuera todo lo que sea restar, llevamos balance negativo desde la época de Lotina. Con más derrotas que victorias desde hace 12 temporadas casi. O sea, todo lo que sea restar, ganar más partidos que perder, a mí me gusta. Porque mira, desde que nos pasó el Sevilla, llevo un cabreo que si miras el Sevilla, habría que mirarlo. En el 2007, ¿cómo estaba la clasificación histórica? Y en 10 años nos ha sacado 200 puntos. Claro. Ahí, todo suma. Y yo creo que es importante que los jugadores nos den una alegría, que acaben bien y que intenten ser octavos.
Yo muy claro y muy escueto. La nota global de la temporada. Es decir,
¿pase lo que pase en Granada o no?
No. Claro. Es que todo depende de lo que, todo que depende de lo que pase en Granada. Porque al final, estos son 38 partidos y yo lo que voy a valorar es la temporada en función de la posición final. Ahora, en este momento, estoy convencido que tenemos... No hay nada en fútbol, pero tenemos muchísimas posibilidades de acabar octavos. Si acabamos octavos, para mí habrá sido una temporada muy notable. Acabando octavos...
Muy notable.
Acabando octavos, acabando en el top 8, para mí es una temporada muy notable. De un 7.5.
Mira, está como yo, ¿eh?
Sí,
si acabamos novenos...
Yo me alegro por vosotros.
Si acabamos, disidentes aquí en esta
temporada. No, me parece perfecto.
Si acabamos novenos...
Para mí es un 5 la temporada.
Hombre, yo creo que eres exigente.
No, claro que soy exigente.
Yo también soy exigente.
Sergio González se le dice que es una temporada mediocre.
No, ¿quién lo ha dicho?
Perdona, yo lo he escuchado y lo he leído.
No. Lo que digan o lo que escucho, lo que digan por ahí por el Twitter.
Yo te digo que la temporada de Sergio, la primera, fue
mejor
que esta de
Quique. Sí, pero el valor que tenemos nosotros también no lo pueden dar a gente de las redes sociales.
Sí, sí.
Aquí son 4 matados o 5 que hablan de una tertulia y te están diciendo esto.
Y yo les escucho, les valoro, les respeto y tal, pero la importancia que creo que tienen.
Y las críticas a la temporada de Sergio fueron brutales.
Horrorosas.
Lo de perder en Vigo fue matarnos a todos. Cuando habíamos llegado a la semifinal de la Copa del Rey. Con una plantilla en masa salarial el 50% más barata que la actual.
Sí.
No, claro, es que si hay que ser resultadista, si es resultadista. Si hay que ir a la estadística, vamos a la estadística.
Yo voy a la valoración.
Ojo, que no estoy criticando la continuidad de Sergio. Hay de Sergio, de Quique. Ni mucho menos. Sí. Que yo lo dije y lo sigo apostando. Si hubiéramos quedado al 11, hubiera pedido su cese. Porque no se hubiera cumplido el objetivo del club. Pero vamos a quedar octavos, novenos o
decimos. No lo sé. Y en función de quedar octavos, novenos o decimos, mi valoración personal sobre esta temporada, al margen de todo el respeto de lo que se pueden decir en redes sociales, de por supuestísimo todo el respeto que le tengo a todos los oyentes de Tiempo de Español y lo que ellos opinen, mi opinión particular valoración particular sobre esta temporada es, para mí siempre he pensado que el objetivo era un top 8, si se consigue el objetivo, pues es de notable alto conseguir el objetivo. No entro en Copa.
No entro en Copa. Perdona, Ángel. Para el club, quedar el octavo es ir por encima del objetivo.
Bueno, sí, sí.
Porque el objetivo del club era el décimo.
Ya lo hemos hablado
bajo
aquí.
Bajo mínimos, pero era
sí,
así.
En cuanto de aquí, que todo empieza a ser top 10.
Pero luego antes tienes que plantear... También, pero ¿por leído... qué se olvida tanto la Copa del Rey? Lo digo porque cuando el año que jugamos la final de la UEFA, nos elimina el Rayo, que está en segunda B. Uh-huh. Y quedamos en la Liga en el puesto 14. En el puesto 14. La Liga fue una Liga de chichinabo. Porque nos centramos en Europa. Yo te hago una pregunta, Román, rápido. Temporada del Celta. ¿Qué valoración haces?
Hombre, temporada del Celta es la misma...
No, temporada del Celta. ¿Te parece una buena temporada?
A mí me parece una buena temporada, sí. Porque han hecho semifinales de Copa. Uh-huh. Han hecho semifinales, han estado a un paso, a un remate.
Y pueden quedar en el puesto 14 o 15 de la Liga.
Bueno, pero te voy a decir una cosa. Allá hay mucha gente que critica al equipo. Que se han dejado... Que no han jugado bien
porque
en la
no
Liga. Que se han dejado...
Porque
haber dicho juega con 12 jugadores, claro, y al final pues exprime, pone el equipo A. ¿Qué me interesa
ahora, mira, voy a hacer una pregunta a los tres. Una pregunta a los tres solo. Ahora, ¿cambiaríais la temporada del Celta por la nuestra?
Hombre, claro, ya, ojos cerrados. Yo sí.
Sí, sí. Aparte del juego...
Ángel. Semifinalista y semifinalista. No ha llegado a ninguna final. Ha tirado los últimos 10 partidos de Liga. Y va a quedar, si no gana al Madrid y a la Real Sociedad, en el puesto 14 o 15. Ojo, ¿eh?
Yo le doy
más... No, pregunto, ¿eh?
Sí,
yo,
sí, sí, no,
es
no.
Una pregunta.
Y perdóname, la respuesta, pues mira, no lo tengo claro. Pero yo siempre priorizo la Liga a las otras competiciones. En este caso,
entonces,
si quedamos
¿y
octavos...
¿Y la temporada de Valverde la consideras una gran temporada? eliminados de Copa del Rey en la primera eliminatoria por el Rayo, 14 en la Liga y finalista de la UEFA?
No.
¿Para ti no es una buena temporada? Pues para mí sí.
Claro que es una buena temporada.
Para mí es una...
Pero a ver, todo hay que mirarlo en global.
Hombre, claro.
Hay que mirarlo en global.
Ha jugado 20 partidos más.
De todas maneras, este año, dejadme que acabe con la puntuación esta que yo daba. Esta, porque estamos valorando la Liga ahora.
No, yo valoro todo. Yo nunca valoro solo la Liga. Hay que valorar la Liga y la Copa.
Sí, pero tú los objetivos.
Pero yo, por ejemplo, en el caso de que tú hablas del Celta, yo entiendo que el Celta dice, el técnico, ¿qué quiero hacer?
El Celta, estoy de acuerdo contigo. Si yo
intento buscar...
Yo cambio la temporada del Celta. ¿Por qué? Porque ellos van a jugar una ruleta rusa, que es, vamos a intentar jugar la Champions. Y la única manera de jugar la Champions
es ganar la Europa
a través de la Copa del Rey o a través de la Europa League. A través de la Copa del Rey les pasa como a nosotros con el Atlético de Bilbao. Estamos en la final, va al Alavés, le gana 1-0 y para casa. Y dicen, oye, como no tenemos equipo, porque no tienen plantilla suficiente, porque juegan 12 o 13 los titulares, porque además Orellana se lo ventila, y ni Lemos, ni Señé, ni Pape Cheik, ni Elot tienen calidad para jugar.
No. Tienen que prescindir de una competición.
Y que son 20 partidos más.
Bueno,
este
pues
año.
Tienen que prescindir de una competición y dicen, oye, la Liga.
Estamos salvados.
Porque este año es la salvación más barata de toda la historia de la Liga con 3 puntos. Dicen, estamos salvados. Todo el esfuerzo a por la Europa League. Y tienen la mala suerte, les toca el Manchester. Y allí, en Inglaterra, pueden, en el último minuto, pueden llegar a la final. Y si llegan a la final, seguro que la ganan. Seguro, estoy convencido que al Ajax le ganan. Pero están eliminados. ¿Y qué han hecho? Fogueo. Fogueo en la Copa del Rey, sí. Fogueo en la UEFA y 14 o 15 en la Liga. Pero para mí, yo los cambio. Porque la ilusión de una semifinal,
gente,
de otra semifinal.
Se hubiese enganchado mucho la gente
viendo
los partidos.
Jugar 20 partidos más. Claro, es que ya han jugado 20 partidos más que nosotros.
También. Y luego otra cosa, han mencionado al Manchester. Mourinho en sus últimas semanas lo dice abiertamente. Sí. Tiro la Liga, dice, a mí me molesta la Liga. Yo voy a por Europa League, que sé que me va a dar la Champions.
Claro,
y no
claro.
Pasa nada.
Bueno, a ver, ha tirado la... No. Bueno,
tiro la Liga que...
Pues la tiró la Liga porque ya no llegaba.
Porque no llegaba y ya que ha hecho 14 empates.
Yo tengo otra teoría.
¿El qué dice? ¿Qué prefiero? ¿Ir a la Europa League el año que viene o a la Champions?
A la Champions.
Pues si no me clasifico por Liga a la Europa League, me da lo mismo, porque a la Champions no voy a llegar por Liga. Sí. Pues mira, me la juego y se la ha jugado.
Vale,
se
yo
la
tengo...
jugado. Y puede ser que el Ajax le gane y se quede sin nada, como le está pasando al Celta. Que el Celta se va a quedar sin nada.
Pero la exigencia del Manchester no es la misma que
no,
la
Champions. No, pero hablamos del final.
Sí, obviamente.
Claro, nosotros
la
que
apuesta
hicimos,
es la misma.
Nosotros que hicimos... En la Copa del Rey. Yo recuerdo el cabreo que cogimos cuando nos elimina el Rayo. Pero pensamos, es que en 3 competiciones con este equipo no podemos ir. No podemos ir 3 competiciones fuera la Copa. Pero claro, tú ibas en UEFA ganando, jugando bien, sin perder. Y te plantas en la final. Y tú la Liga dices, mira, la Liga la dejo...
A ver, dos cosas que se me acumulan a la faena. Dos cosas. No cambio la temporada del Celta por la del Español por una razón fundamental.
Yo la cambio, ¿eh?
Yo no.
Yo sí.
No, y si me dejáis la
argumento.
No me comparo
al Celta, ojo.
No, yo estoy hablando de temporada.
Vale,
la temporada
es que cuando tú dices algo
no,
de
no,
equipo
no,
es que
no,
te quieres comparar
no,
con ellos.
Tampoco
¿eh?
Nos comparamos ya a la vez ni comparamos historias aquí en nada. Yo me quedo con el octavo puesto, priorizo el octavo puesto, posible octavo puesto del Español al 14 del Celta. Porque este octavo puesto del Español es el que tiene que marcarnos el objetivo del próximo año. Es decir, si este año quedamos octavos, para el año que viene no hay más tutía que fijar un objetivo de los 6 primeros. Por tanto, por eso valoro y por eso no cambio el resultado del Celta, la temporada del Celta por la del Español. Quiero acabar octavos para que así la directiva del Español, Quique y los jugadores sepan que hay que mejorar esta temporada. Y la única manera de mejorar un octavo puesto es quedar séptimo o quedar sextos. Esto, por eso es por lo que yo prefiero el octavo puesto del Español al 14 del Celta. Y sobre la valoración, ya para acabar con
porque tú lo ves como abono a la exigencia el año que viene.
Bueno, claro, si este año quedamos, el primer año de proyecto, la mochila, la construcción y el bla, bla, bla que hemos hablado aquí 20 veces, o uh-huh. nos han hablado ellos desde fuera 30 veces, si este año quedamos octavos, lógicamente el año que viene no podemos fijar un objetivo de novenos.
Obviamente no.
Obviamente
pero
no.
Es que,
obviamente
pero es que
no,
quedando novenos tampoco puedes decir...
Perdona.
Va a quedar octavo. Perdona, no, el año que viene.
Yo puedo aceptar que el año difícil, puedo aceptar, era este.
Era este.
Puedo aceptar que el año difícil era este. Claro. De todas maneras, este año ya se hizo un equipo para tener resultados inmediatos. Se ficharon jugadores, todos expertos en la primera división. Todos habían jugado en primera división. Y jovencitos han venido pocos. Y los que han venido, Diego Reyes y tal.
No se quería fallar el tiro.
Se ha fallado igual por demasiado nombre por encima de características, pero bueno, eso ya es otro tema, ya lo hemos hablado y ya no toca.
Planificación,
ya no toca. Esto ya es otro tema. Pero claro, si este era el año de primer año de proyecto, si este era el año, como decir así, pues de calentar motores, el año que viene tiene que ser la carrera. No podemos seguir calentando motores, no podemos seguir en construcción, no podemos seguir diciendo, hombre, es que claro, es que ya es el segundo año de la época Chen, pero esto como va a
pasar
largo.
No, pero es que
largo,
los técnicos lo saben,
tenemos 10 años para...
Los técnicos,
no, el año que viene, el objetivo, Europa.
Los técnicos lo saben.
Europa, pero claramente, no luchar por... No, luchar y hemos luchado.
No, el año que viene el objetivo del club es top 8. Top 8. Mira, que eso no significa que sea Europa, porque puedes quedar el séptimo.
Bueno, claro.
Claro, y eso...
Este año el séptimo te daba.
Ángel, a mí no me cuentes.
El año que viene es top 8.
Yo te estoy diciendo cuál es el plan estratégico del club.
Por eso, el objetivo cagón de este año de poner top 10.
Bueno, pues ya
está. Por el miedo que nos da a crecer, o por el miedo que le da al club a ponerse unos objetivos que no puedan...
Pues por eso yo le he puesto un 5. Para mí es mediocre esta temporada con lo que se ha fichado, con lo que se ha traído.
Y cuando te pones un objetivo bajo...
Ya está.
El problema no es no conseguirlo, el problema es conseguir ese objetivo bajo. Porque te crees que has hecho una buena temporada con un objetivo
pues
bajo.
Pues ahí está.
Como es la décima posición.
Y si acabamos el décimo,
si acabamos el décimo,
pues aún dirán, cumplido, y entonces si
acabamos
octavos...
En décima posición, Xavi, para mí es una temporada discreta, justita. No voy a decir mediocre, que me parece un adjetivo un poco fuerte por tu parte.
Ojo, pero mediocre, a ver, es que tú hablas de la Liga.
De la Liga.
Yo hablo de Liga. De la Liga y la Copa juntos, claro. Si es que a mí me elimina el Barcelona en semifinales de la Copa o en cuartos de final el Barcelona, yo no puedo decir que es una temporada mediocre.
Yo te he dicho que
yo puedo decir que es una temporada normal, de 6. Y me da lo mismo
si
que
digamos,
me
decimos, yo le pongo una nota del 5,5.
Y me critico. Es igual.
En
es
Liga.
Que, es
que... Y si pienso en Copa, entonces sí que lo bajo al 5.
Bueno, pues es que
justito y raspado y pelado.
Cuando yo hago una valoración global. No hago una valoración de la Liga. Si quedamos el 10 y nos ha eliminado como nos eliminó el Alcorcón, para mí es una temporada...
Mira.
Mediocre, ¿eh? Pero mediocre, mediocre. Quedas el 8.
Discretita, sí.
Quedas el 8, discreta.
Es que del 8 para mí es un notable alto.
Pero, otra vez, pero que te estoy hablando que hay que valorar Liga y Copa. Porque entonces, si te sale el entrenador el día de la presentación, que le hace mucha ilusión la Copa, que es una de las formas de ganar algún título, y llega el Alcorcón y te elimina el Alcorcón, que tú me digas que te elimina en la segunda eliminatoria el Barcelona porque te toca en sorteo, como hace 2 años, sí. Yo te digo, oye, pues que le vamos... Pues ya está, tú. El año pasado, ¿quién nos elimina? El Barcelona en segunda eliminatoria. Eliminamos al Levante y luego vino la famosa triada, donde nos pusieron a parir por todas partes.
El fracaso de este año en Copa, bueno, si lo juntas y des por medio, te saldrá siempre la nota muy baja.
Es que yo tengo que hacer una valoración conjunta. Entonces, yo no puedo hacer una valoración
solo de la Liga.
En
Copa lo del Alcorcón te resta, por supuesto.
Pues, es lo que estoy diciendo yo.
Por eso, Ángel, decíamos lo del Celta. Como tienes que valorarlo también globalmente, son de notable, no digo excelente,
para mí,
de notables altos, tanto la Copa como la Europa League, y la Liga pues mediocre, pero te sale una media...
Pero tú ya sabes que tú no tienes plantilla.
No, porque para fijar los objetivos del año que viene...
El Celta
no se puede fijar un objetivo en Copa. Porque depende de un sorteo.
Perdona,
donde
el Celta,
sí puedes fijarte un objetivo,
perdona,
es el Liga.
No.
Porque vas a jugar
el
contra
Celta
todos.
El Celta tenía un objetivo, que era meterse en Europa. Tenía 3 opciones.
Bueno, sí.
Liga, Copa y Europa League. En la Liga iba muy bien. El Celta en la Liga iba bien, es decir...
Estaba cerca.
Llega un momento... El Celta lleva como 10 partidos sin ganar. Todo lo que ha coincidido con el tema de la Europa League. Dice, bueno, pues vamos a jugar. Va adelantando posiciones. Y cuando le toca al Madrid, es cuando empieza a decir, ostras, ¿qué hacemos? Bueno, pues los partidos de Copa que nos toca entre Madrid y Madrid, juegan los suplentes. Y ahí empieza a ir bajando. Eliminan al Madrid.
Normal.
Bueno, pues eliminan al Madrid. Y les toca el Alavés, que era nuestro ciclo. Bueno, pues el Alavés les gana. ¿Qué les queda? Dice, uy, la Liga ahora está más complicado. ¿Por dónde podemos llegar a Europa? Y no solo a la Europa League, sino a la Champions.
Y cuando, sí, cuando eliminan al Shakhtar es cuando empiezan a ver la luz.
Claro, es
cuando
ahí.
Cuando llegan a cuarto, cuando eliminan en octavos.
En octavos, en 16avos de final.
No, porque luego no. Luego sí, fue el Game.
No. Shakhtar, Krasnodar.
Es verdad, en 16avos, imagínate.
Y Manchester, los elimina. Con el Shakhtar
Les toca en octavos de Krasnodar, empiezan a ver la luz de que pueden.
Claro, dicen, ostras, eliminamos al Shakhtar, que es de los favoritos, vamos a por la Champions. Y fueron a intentar llegar a la final de la Europa League para llegar a la Champions.
Si el español hubiese estado en tres competiciones, posiblemente estaría yo ahora aplaudiendo.
Te lo estoy diciendo, el año.
Pero al final pasará la historia de que el Celta no ha conseguido ninguna clasificación y ha quedado 14 en la Liga.
Pero la ilusión de llegar a semifinales para mí es mucho más grande de la decepción que hemos tenido de no luchar por nada.
Bueno, se queda en la ilusión de jugar a semifinal como nosotros hicimos con Sergio en la semifinal.
Bueno,
contra,
pero dos semifinales.
Contra
pero
el Atlético.
A la semifinal de la Europa League.
Hacer objetivos, fijar objetivos en Copa es imposible.
Que
porque
no se fijan
objetivos
depende, en Copa,
porque depende
Ángel,
de sorteo.
Que el Celta se dice que el objetivo es llegar a Europa.
Pero yo hablo del
año
español.
Que viene el objetivo será llegar a Europa y veremos lo que pasa. Pero el objetivo es meterte en Europa. 8:26, la última pausa porque nos quedan 3 minutos y nos vamos.
Oye, que el domingo tenemos el partido decisivo. ¿Vienes a entrenar?
Debería, pero no puedo. El tobillo me está matando.
¿Te has hecho un estudio de la pisada? Muchas lesiones de rodilla, tobillo y cadera se deben a la manera de pisar. En Institut Català del Peu somos especialistas en podología deportiva y tratamos las lesiones y patologías del pie. Infórmate en calle Rosellón 335 o en el 93-458-2375. Institut Català del Peu. Solo tienes dos. Cuídalos.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores.
Jordi Sánchez, director de la Escuela de Promoción del Hospitalet.
Nos interesan que los niños participen en eventos como la Danone, que es fomentar, aparte del fútbol, muchas otras cosas.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Ocho y 28, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final a este programa, esta tertulia, donde hemos recordado el 10º aniversario de nuestra final de la Europa League, bueno, de la UEFA en aquel momento, en Glasgow, hace 10 años de aquel evento, de aquel día tan histórico. Perdimos, pero disfrutamos como enanos. La verdad es que me encantaría que dentro de menos de 10 años volviéramos a Europa y no tener que recordar dentro de 10 años que hace 20 que jugamos la final de la UEFA en Glasgow. Gracias a nuestros tertulianos. Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Xavi, buenas tardes.
Buenas tardes. Javi.
También a Ángel Sánchez Vergara, buenas tardes.
Buenas tardes.
Las notas el martes que viene, Pero además,
lo mejor de esta temporada que da paso a la siguiente. Ha sido lo mejor de esta temporada.
Gracias también a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana tenemos un programa interesante, y el jueves también, y el viernes. El viernes tenemos una previa larga, desde las 7 hasta que empiece el último partido de Liga, como siempre con Estrella Damm, bajo la luz de la Alhambra, bajo, no sé si quedará nieve en Sierra Nevada, Español-Granada, y adiós a las 16:17. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.